Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace pocos días, en una clase que estaba dando de teología moral, salía el tema del pecado y hablábamos con los alumnos, pues, de que el pecado comporta siempre cierta desconfianza respecto a Dios, que en el fondo, aunque no sea directamente, pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos va a hacer más felices en ese momento. Y claro, es que un alumno pues levantó la mano y me preguntó, dice, claro, en realidad no entendí muy bien la pregunta, pero dijo que quería, se daba cuenta de que muchas personas consideran la conversión como un camino largo y lento. Y que bueno, que en ese sentido, pues rechazar el pecado con decisión, pues es un gran reto, ¿no? Algo que también hemos experimentado en nuestra vida. Y a mí me vino a la cabeza, no sé si lo habréis leído, una homilía de Benedicto XVI en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el primer año de su pontificado, que era un aniversario muy redondo, además del Concilio Vaticano II, donde él se preguntaba, ¿qué significa María la Inmaculada? ¿Este título tiene algo que decirnos? Su homilía larga, bonita. Y en un momento dice, en esta fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros la sospecha de que una persona que no peca para nada en el fondo es aburrida. Me acordé de esto con la pregunta de este alumno. Porque es verdad, vemos la vida que se alarga con los años, que tiene sus idas y venidas, que nunca es fácil. Y quizá indirectamente pensamos esto, que un poquito de pecado, por lo menos un poquito de mal, es necesario para que la vida sea, si no es muy aburrida. Y en este retiro mensual, en el contexto de la Pascua, ya cada vez más cerca de Pentecostés, pues nos queremos fijar en la Virgen, que por una parte es la gran ausente de los relatos de la resurrección, no la vemos allí en el Evangelio, y que sin embargo, por otro lado, nos damos cuenta, es la que vivió todo aquello de un modo más profundo, más gozoso, más pleno, hasta el punto de que nos resulta muy adecuado eso que dicen algunos santos, ¿no? Que sin duda Jesús tuvo que aparecerse a la Virgen antes que a ningún otro después de resucitar. Hablando de la Inmaculada, precisamente, los teólogos medievales, cuando debatían este tema, porque todavía no estaba definido, decían que el privilegio de nuestra madre de haber sido concebida sin pecado original y por lo tanto privada de esa inclinación al mal que tenemos nosotros, esa debilidad de la carne, se debía a que los méritos de su Hijo, esto que estamos celebrando en la Pascua, el amor de Dios que se ha manifestado pues más fuerte que la muerte en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se habían aplicado en ella con anticipo, ¿no? Es decir, que ella había sido la primera en beneficiarse de la obra de su Hijo, la primera redimida, la llaman los teólogos. En la Virgen vemos de un modo único la fuerza transformadora que tiene el amor de Dios en las personas que se abren a la gracia. Lo que el amor de Dios puede hacer en un corazón, si éste se lo permite, también en el nuestro. Y es una gran cosa, pienso, detenerse a contemplar la figura de la Virgen a partir de lo que dice el Evangelio, de lo que podemos nosotros intuir y también, pues, imaginar a partir de esos pocos datos. Y sobre todo a partir de nuestro trato personal, su cariño y su delicadeza, ¿no? Su gracia humana y su sensibilidad espiritual, su sonrisa, su capacidad de entrega. entretenerse a contemplar la figura de la Virgen, la primera redimida, la que ha podido experimentar la alegría de la Pascua de un modo más pleno y más profundo, la que mejor que nadie se dio cuenta y pudo agradecer profundamente en su corazón lo que estaba sucediendo en los apóstoles y en las santas mujeres cuando renacía en ellos la esperanza al ver a Jesús resucitado, cuando empezaban a entender de qué iba la misión del Señor que hasta entonces todavía no lograban captar.
Muy bien.
Y Jesús les abría el entendimiento, como dice el Evangelio, y entendían sus palabras, las escrituras. Mientras él estaba diciendo estas cosas, una mujer en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Entendemos la exclamación de esta mujer que un día se lanzó ahí en medio de la gente a echarle ese piropo a la Virgen, quizás sin conocerla. Viendo a Jesús, desde luego, le sobraban motivos. Si el fruto era así de bueno, pues la madre no podía no ser excelente. Y si pudo conocer a la Virgen, con mucho más motivo. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y si nos entretenemos a considerar y agradecer y a maravillarnos ante la figura de la Virgen, entendemos todavía mejor la respuesta del Señor. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Porque es verdad, en el fondo de toda esa grandeza de la vida de la Virgen, de sus virtudes maravillosas, de mujer además y de madre, que nos conmueven de un modo especial, descubrimos su profunda unión y su profunda afinidad con Dios, su profunda unión con la voluntad de Dios, su profunda apertura y acogida interior del plan de Dios para su vida, plenamente convencida de que nadie mejor que Dios podía guiarla hasta esa felicidad que su corazón como el nuestro deseaba, sin ninguna resistencia interior, abrazando plenamente ese amor que a todos nos sale al encuentro y nos quiere llenar el corazón. En esa homilía que citábamos al principio de Benedicto XVI, en otro momento decía: En el día de la Inmaculada debemos aprender esto. El hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida y conformista. No pierde su libertad. Solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. Y vemos aquí cómo esa transformación que hizo de nuestra madre una criatura maravillosa, la más maravillosa que haya podido existir, fue posible gracias a la profunda humildad de su corazón, a su confianza plena y total, como decíamos, en el plan de Dios para su vida, a su dejarle hacer. Al contrario que Adán y Eva, que nosotros tantas veces, que de un modo más o menos explícito, si no rechazamos, si dudamos que realmente lo que tu Señor nos pide sea lo mejor para nuestra vida, ella ponía su confianza completamente en el plan de Dios, en las inspiraciones que sentía en su corazón. Proclama mi alma las grandezas del Señor, le dice la Virgen a Santa Isabel, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. También el otro día una persona, hablando con una persona, comentábamos pues que en la vida de algunos santos se ve muy claramente y de forma conmovedora como pues después de una experiencia grande de pecado, el encuentro con Dios les cambia la vida y aquellas malas experiencias son motivo de humildad y eso pues ciertamente les ayuda a poner su confianza en Dios. Pero también pues nos dábamos cuenta de que en la vida de otros santos no es tan así. Hay muchos santos que quizá no han tenido una experiencia a lo San Agustín, ¿no? Por decirlo así. Pero siempre, sin embargo, han sido profundamente conscientes de que lo bueno que había en su vida era fruto de la acción de Dios. La humildad, dice San José María en esa carta, la número 2, precisamente sobre la humildad espiritual, procede de la experiencia de nuestra propia debilidad y también de la acción de la gracia en nuestro corazón. Y le podemos pedir al Señor ahora y a la Virgen que nos conceda las dos. Que la experiencia de nuestra miseria, Jesús, nos sirva para necesitarte más, siempre más. Para acudir más confiadamente a tu ayuda, para agradecerte más las cosas buenas de las que nos llenas continuamente, para desear estar más cerca de ti. Y que también infundas en nuestro corazón y nosotros lo acojamos y lo aceptemos, pues como el Espíritu Santo sabe hacer, esa disposición de apertura, que es la humildad, de reconocimiento de nuestra necesidad profunda de Dios. En otra homilía sobre la Virgen, esta vez de San José María, en la fiesta de la Asunción, nuestro padre se detiene a hablar de la maravilla que es nuestra madre y en concreta de cómo la grandeza de su vida la encontramos, si nos paramos a considerarlo, en una existencia muy ordinaria y muy corriente. Está precisamente comentando uno de los pasajes que hemos citado, el de aquella mujer que alabó a la Virgen en público un día delante del Señor. Y San José María dice, en realidad era el elogio de su fiat, del hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. Y es verdad, la grandeza de la Virgen, esa vida única, insuperable, de amor y de gracia, de unión con la voluntad de Dios, nos la encontramos en una existencia que es mucho más similar a la nuestra de lo que a lo mejor a primera vista podíamos pensar. La gracia de Dios obró en ella en lo corriente y en particular en ese sacrificio, esa expresión tan bonita, sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. Y de aquí nosotros podemos aprender mucho también. Los días de la Virgen eran como los nuestros, de 24 horas, y estaban compuestos pues de comidas, reuniones familiares, trabajo, relaciones sociales, entrar y salir de casa. Al meditar estas verdades entendemos un poco más la lógica de Dios, sigue diciendo San José María. Nos damos cuenta de que el valor sobrenatural de nuestra vida no depende de que sean realidad las grandes hazañas que a veces forjamos con la imaginación, sino de la aceptación fiel de la voluntad divina, de la disposición generosa en el menudo sacrificio diario. Para esto se requiere una fe a veces mucho más grande que para las grandes hazañas que por lo general no se presentan, pero si alguna vez se presentan en nuestra vida. Para creer que el Señor, que resucitó de un modo impresionante y se apareció a los apóstoles y hizo aquellos milagros para que quedasen bien convencidos de que Él estaba vivo, se hace presente en nuestra vida en lo corriente, en lo de cada día, en las personas que nos acompañan, en el trabajo que hemos de realizar, en nuestras tareas cotidianas, en nuestro descanso, en nuestra distracción y diversión, deporte. Esto es lo que a San José María muchas veces, como sabemos, maravillaba cuando contemplaba el Espíritu que Dios le había dado. La grandeza de Dios, y lo veía reflejado en la vida de la Virgen y también de San José, no solo es que conviva, sino que se encarna en la única realidad concreta y auténtica que conocemos los hombres, por lo menos los que estamos en medio del mundo, la de cada día. Para ser divinos, hemos de empezar siendo muy humanos, viviendo cara a Dios nuestra condición de hombres corrientes. Así vivió María. La llena de gracia, la que es objeto de las complacencias de Dios, la que está por encima de los ángeles y de los santos, llevó una existencia normal. María es una criatura como nosotros, con un corazón como el nuestro, capaz de gozos y de alegrías, de sufrimientos y de lágrimas. Pues te damos gracias, Señor, porque tu grandeza convive en nuestra vida, ojalá que cada vez más, con lo corriente, con lo más ordinario. Y te damos gracias porque la vida de tu madre aquí en la tierra fue exactamente así. Y porque nos has llamado a reproducir de un modo muy, muy directo esa misma vocación, esa misma vida. Y ojalá que el ejemplo de la Virgen y su compañía, que en estos días de Pascua, pues, podemos experimentar de un modo especialmente intenso, ¿no?, nos ayuden a ir tomando más y más conciencia de esto. Por un lado, lo corriente tiene que nos acostumbramos los hombres fácilmente a lo que se va repitiendo en nuestros días. Pero por otro lado, como decíamos, tiene que es precisamente ahí, no de un modo excepcional, sino ordinario, que se nos presenta la oportunidad de encontrar a Dios. Pues agradecemos al Señor esto, que lo más grande conviva con lo corriente, y le pedimos a la Virgen, que ya que fue la mujer pascual por excelencia, la primera en ser redimida y en disfrutar y agradecer la maravilla de la Pascua, nos enseñe a tener un corazón humilde como el suyo, que cada vez confíe más en la acción de Dios, en que el Señor es el mejor aliado para nuestra felicidad, y le deje transformar nuestra vida precisamente a través de lo corriente, de lo de cada día, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones sociales y familiares, de nuestro descanso, de todo lo que va siendo, pues, nuestras jornadas de vida corriente.